Libre en Bilbao. Hoy en la emisora Radio Colores de la Universidad Popular de Valencia y con ella el Cofre de las Palabras, se unen a todo el mundo literario para celebrar el 100 aniversario del nacimiento de un ilustre personaje, Gloria Fuertes.
Es que, Maite Fuentes, hablar de Gloria Fuertes es hablar de un universo poblado de seres como el camello cojito, que se pinchó con un cardo en el camino, y el mecánico Melchor le dio vino. Baltasar fue a repostar más allá del quinto pino.
El Cofre de las Palabras tiene para esta ocasión una invitada muy especial.
Se trata de Paloma Porpeta, presidenta de la Fundación Gloria Fuertes, a la que ya saludamos. Paloma, bienvenida.
Buenos días, bienvenidos, gracias a vosotros.
Paloma Porpeta es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Después realizó un posgrado y obtuvo la diplomatura en Archivista y Documentación en el Centro de Estudios Bibliográficos y Documentalista de la Dirección de Bellas Artes y Archivo. Lo mismo, bienvenida.
Muchas gracias.
Paloma, vamos a ver, ¿quién fue, así de repente vamos a romper el fuego o el hielo en este caso, quién fue, quién es y quién será Gloria Fuertes?
Bueno, Gloria Fuertes fue, es y será, porque va a ser siempre lo mismo, es una de las grandes poetas del siglo XX de la literatura española.
Se le suele compartir con otros grandes de la literatura entre las materias que se imparten en estudiantes de diversas edades.
Pues la verdad es que Gloria escribe tanto para niños como para adultos, con lo cual es brillante y genial en literatura infantil, pero también lo es en literatura de adultos, con lo cual es tiene cabida para todo, de 0 a 99 años en su obra.
Por ejemplo, yo he leído en el semanal.com que en los Estados Unidos hay hasta 12 estudiosos especializados en ella y docenas de tesis doctorales. ¿Es cierto esto?
Sí, es cierto. Ahora mismo que estamos preparando, porque por fin se va a celebrar aquí en España un curso de verano del Escorial dedicado a su obra poética de adultos, pues a buscar especialistas. Hay más de 12 especialistas en Estados Unidos que publican y que siguen trabajando y publicando sobre su obra. Pero también es cierto que ahora en España empieza a haber un poquito más de movimiento y hay, por ejemplo, también están preparando también dos tesis doctorales sobre ella. O sea que parece que vamos también reconociendo aquí la importancia de su figura.
Bueno, es que es esencial. Yo a Gloria Fuertes siempre la he tenido como un icono de, pues no sé, de aprendizaje, y además la forma de ella de expresarse, de entender las cosas, le hace ser un personaje como muy muy cercano.
Claro, ¿sabes qué pasa? Que como primero que era una magnífica comunicadora.
Sí, eso es.
Cuando llegaba de una manera que no, de verdad que yo creo que no es porque sea Gloria y yo presida su fundación, pero creo que es de las pocas poetas que todo el mundo conoce, aunque no la lean, pero todo el mundo la conoce. Sí. Y aparte también por el tipo de literatura y de poesía que escribía, ¿no? Escribía una poesía cotidiana, una poesía de las cosas que nos suceden a todos, y entonces, claro, como está hablando de los temas que nos afectan a todos y nos preocupan a todos, de un lenguaje muy claro, intencionadamente claro, para que nos llegue bien, ¿no? Y entonces yo creo que esa es una de las grandes virtudes de la obra de Gloria.
Pues bueno, ahora, ¿podemos tutearnos, Paloma?
¿Perdona?
¿Podemos tutearnos? Si nos podemos tratar de tú.
Ah, por favor.
Bueno, pues si ahora te parece bien, nos vamos hasta Noruega, porque con el motivo de la celebración de los 100 años de nacimiento de Gloria Fuertes, este país lo va a celebrar por todo lo alto, y nunca mejor dicho, porque la compañía aérea Norwegian, en la cola de un Boeing, lucirá el rostro de nuestra poeta, que es el cuarto personaje español detrás de Cervantes, Cristóbal Colón y Juan Sebastián Elcano, en recibir tan original homenaje.
Sí, la verdad que es una gozada, fíjate, que una compañía aérea haya pensado en Gloria Fuertes. Luego han aparecido, ha sido como la que ha roto, es la primera mujer que aparece española en la compañía aérea, fíjate, después de Cervantes, Colón y Elcano, ¿no? Y luego han aparecido otras.
¿A Gloria Fuertes se le puede aplicar aquella frase de que nadie es profeta en su tierra?
Pues sí, lamentablemente sí, pero creo que este año con el centenario estamos rompiendo ese tópico, ¿no? y está siendo ya profeta en su tierra.
Vamos a comenzar a hablar un poquito, aunque ya hemos explicado un poco cómo llaman ahora el perfil, pero vamos a explicar un poco, ya vamos a meternos un poco con ese barrio de Lavapiés en Madrid, que es ahí donde viene la calle de la Espada, el 28 de julio de 1917. Nace Gloria, y en el seno de una familia humilde, madre costurera, que ella siempre, cuando se refiere, ella dice, casi se muere en el parto cuando me daba a luz. ¿Por qué no quieren que le llamen poetisa y sí poeta?
Pues yo creo que Gloria, ella entendía la poesía. Entonces ten en cuenta que cuando ella empieza a publicar en los años 40 el término poetisa estaba como un poco almibarado, ¿no? Uh-huh. Las mujeres todavía no estaban bien consideradas en literatura, de hecho no, prácticamente no participan en los años 50, ni aparecen en antologías, ni las dejan leer en tertulias, o sea, se encuentran reducidas a poetisa. Por eso a ella le gusta poeta, porque además Gloria lo decía Paco Nieva, ¿no? Es como un tercer género, Gloria es poeta y Gloria habla de literatura buena o mala, ¿no? De literatura de poetisas o de poetas.
Sí, que, o sea, que era como decir poetisa, que era como una cosa desmayada, ¿no? Así como que...
Claro,
sí.
Claro, que... Sí. Es que ha parado, ¿no? Un poquito así más dulce, más como más cursi, ¿no? Sí. Y ella no ha sido cursi en absoluto nunca, ¿no? Y entonces ella siempre le ha gustado que le llamaran poeta, incluso dio título a un libro, ¿no? Poeta de guardia.
Sí, exacto, sí, poeta de guardia.
Yo diría que Gloria Fuertes tiene hasta la compañía el nombre por lo de Gloria, que es una mujer de gloria, y luego por lo de apellido Fuertes, una persona fuerte, ¿no? Yo creo que siempre fue muy reservada en cuanto a su vida privada, incluso si me equivoco, por favor me rectificas, Paloma. He tratado de localizar los nombres de sus padres y me ha sido imposible, aunque eso sí, tal y como ella misma dice que es obrero, sabemos que es madrileño y que fue portero de fincas, su madre costurera y de Burgos, pero de sus hermanos, que unas veces son 5 y otras 8, no sabemos nada.
No, ¿sabes qué pasa? Que Gloria, claro, ella escribe muchas autobiografías, ¿no? Y en las autobiografías lo que pasa es que también es poesía y se permite sus licencias, dependiendo del poema, de lo que quiera contar, para decir unas cosas u otras, ¿no? Pero en realidad eran 5 hermanos. Eran 5 hermanos: Jesús, José, María.
Uy, qué bonito queda eso de Jesús, José y María. Sí, sí.
Los padres se llamaban José Fuertes, que efectivamente era de Madrid y que estuvo de conserje en la institución Mota de Leche, que estaba en la calle
de Lanzada, es verdad,
de Gloria.
¿Sí?
Y la madre era costurera, era de Covarrubias y de Burgos. Sí se van sabiendo cosas, pero bueno, estamos todavía pendientes de seguir investigando sobre su vida.
Bueno, pues cuando apenas levantaba un palmo del suelo, bueno, lo del palmo del suelo es un decir, porque era alta y delgada.
Era muy alta.
Sí, con 3 años ya sabía leer, con 5 hacía sus pinitos literarios, al escribir versos los daba forma a través de sus dibujos y a coser los papeles en donde había escrito y encuadernarlos. Gloria fue siempre así de ordenada, porque ya se ve que apuntaba maneras.
Bueno, fíjate, ahora mismo tenemos una exposición en Madrid y toda la documentación que se conserva procede de su archivo personal. O sea, ella lo conservaba todo, desde los primeros escritos de los años 30 hasta las notas del colegio, las matrículas, esos primeros libros que ella cose, ¿no? Con un hilo de Bramante y con unos cartones, porque se los hace ella misma. Entonces ella lo va conservando. Yo siempre he pensado que no sé si tendría esas ganas de como de pasar a la historia a lo mejor, porque tuvo muchísimas mudanzas y yo digo, y lo llevaba todo. Toda la documentación, los carnes, todo. O sea, para un archivero como yo es una joya tener. Gloria, es un regalo.
Sí, es desde los 4 años cuando Gloria comienza su andadura educativa, asistiendo a diversos centros durante una década, que no parece ser que le dejaron buenos recuerdos. Creo que estudió en Las Monjas, que estaban en la calle Mesón de Paredes y que ella recordaba en un poema, es cierto, ¿no?
Sí, porque ella además, mira, el donde nació Gloria, el padre trabajaba en la institución Gota de Leche, que las llevaban las hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul. Pues estas mismas hermanas tenían un colegio, que además estaba pues entre niños de gratis, los entonces que estaban los de pago y los de gratis separados, ¿no? Por una valla, las
separadas. Sí.
Gloria asistía de gratis a ese colegio, pero sí que, lo que pasa es que sí que también ella lo comenta muchas veces, que la debieron echar de varios porque ya tenía manifestar cierta rebeldía, ¿no? Ante las monjas. Y entonces sí que la debieron echar de varios. Pero sí, ella aprendió. Además, es verdad que aprendió a leer y a escribir muy rápido y que tenía un mundo interior pleno.
El fallecimiento de su madre es un antes y un después en la vida de Gloria, ¿verdad?
Pues es que tiene presentes 2 muertes en el mismo año, ¿no? Su hermano Angelín, el pequeño, es atropellado por un coche, aunque ella lo dice en otros sitios, por un carro, pero vamos, le atropelló un coche. Además, ella lo cuenta en una entrevista, que dice que iba con la caja de gusanos de seda,
la
del motor,
sí.
Y entonces ahí Gloria y le atropelló un coche, ¿no? Y a los pocos meses de fallecer Angelín, muere su madre. Y entonces esas 2 muertes tan tempranas, ¿sabes?, en la vida de Gloria, la verdad es que fueron un impacto importante.
Sí. Yo creo que suele pasar que parece una cosa diferente, no que se muera un padre, pero el fallecimiento de una madre es algo, es un vínculo que llevamos durante 9 meses dentro del vientre y luego durante toda la vida, que no rompemos el cordón umbilical en muchas ocasiones.
Sí, pero es que además Gloria con su madre, porque no se llevaban excesivamente bien, ¿sabes? La madre de Gloria y Gloria. Y entonces en algún poema lo dice, ¿no? Dice que ahora, como hay algún poema que dice que hiciera resucitar a ciertos muertos, a mi hermano Angelín, dice a mi madre ahora que la quiero. Entonces esa añoranza de la madre, ¿no? Cuando La verdad es que debió ser bastante terrible que con 15 años perder a tu madre en la época de la adolescencia, ¿no? Claro. Donde no te entiendes con ella y no puedes como arreglar las cosas, ¿no?
El capítulo donde ella comienza a trabajar también no es de unos recuerdos muy agradables. ¿Qué es lo que pudo ocurrir para que llegase a escribir esto? Luego me salió una oficina donde trabajo como si fuera tonta, pero Dios y el Botones saben que no lo soy.
La verdad es que Gloria, mira, porque pude estudiar en la escuela profesional del hogar, aprendió mecanografía y contabilidad, aparte de poricultura, costura, bordados a mano y a máquina, en fin, muchas cosas, ¿no? Pero eso fue lo que la escribió. Ella lo dice, que su primer juguete fue una máquina de escribir alquilada con la que escribía sobres. Ella tenía que trabajar enseguida, ¿no? Porque la economía familiar era pues lamentable y tenía que ponerse a trabajar enseguida. Y entonces ella tenía un espíritu de superación y de hacer más cosas, y en la oficina, bueno, pues una mecanógrafa más, ¿sabes? Tampoco era considerada como, bueno, pues una mujer mecanógrafa trabajando de secretaria en una oficina, ¿no?
De todas maneras, yo creo que también ahí le salía la vena de la rebeldía, ¿no? Como diciendo, hombre,
siempre.
Que yo sé, que he estudiado, que os puedo demostrar qué es lo que he hecho. Que siempre, también se dijo, ¿por qué voy a aprender yo poricultura y voy a aprender costurera? Y eso no, yo quiero ser una persona diferente. ¿Por qué tengo que casarme? ¿Por qué tengo que tener hijos? Pues no, soy así.
No, claro, es que Gloria era muy, muy rompedora y muy pionera en muchas cosas. O sea, ella quiso trabajar, quería, además ella es verdad, nunca se planteó el casarse, no, se lo planteó a lo mejor con el primer novio, con Manolo, pero luego tampoco se lo volvió a plantear. Y entonces que fuera una mujer soltera, que quisiera ser escritora, porque ese deseo se manifiesta desde que era muy pequeñita, en las primeras relaciones en el colegio, la típica que te preguntan, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y ella quería ser escritora.
Claro.
Entonces ese deseo, procediendo de una familia tan humilde, tiene acceso a oficinas donde no se aprecia nada lo que hace, y entonces es verdad que el espíritu de superación de Gloria, hasta que consigue vivir de la literatura, es impresionante, viniendo de donde viene.
Yo lo que veo es que Gloria habla como escribe como habla, sí, siempre de tú a tú. Es tan directa que los pone de tal manera que yo creo, para mí, yo lo que he leído, es como si lo hubiese pensado para quien en ese momento lo estuviese leyendo.
Sí, eso es una maravilla de la obra de Gloria. A mí me pasa también que cada vez que leo un poema de Gloria parece que está hecho para mí. Y yo creo que eso es lo que Gloria quería, ¿no? Esa intencionalidad de ser curativa, ¿no? Pues de contarnos lo que nos pasa, que como ella decía, yo lo sé contar, pero nos habla de todos los temas que te preocupan, o sea, de los grandes y de los pequeños, de las injusticias sociales, porque las está viviendo ella en primera persona, del amor y del desamor que nos pasa todo, de la preocupación de la vida o de la muerte, de su relación tan especial con Dios, ¿no? Porque ella escribe mucho sobre Dios, no es católica, porque se mete mucho con la iglesia, pero escribe con el Dios que también es un poeta creador como ella, ¿no? Y entonces le habla de tú a tú, o sea, ese lenguaje que utiliza Gloria y el decirnos las cosas, a mí me ha resultado muy útil desde los 19 años.
Todo, casi todo el mundo piensa que los luceros taparon a la luna. Me refiero a que al darse más a los niños, aunque también escribió para el público adulto, ¿no se le ha reconocido su trabajo como poeta de la posguerra?
Pues es que es una pena, pero es verdad que, hay que reconocer que la obra de Gloria en literatura infantil también es fundamental, porque realmente se hacía una literatura para niños hasta que llegó ella, y ella les habló a los niños con el mismo lenguaje directo que hablaba a los adultos, y les decía las cosas, hacía una poesía fácil para que ellos también la pudieran entender, aparentemente fácil, ¿eh? Y es verdad que todo este éxito que tuvo, sobre todo cuando empezó sus apariciones en televisión española, ¿no?
Sí.
En la poeta de los niños, de pronto eso eclipsó absolutamente su obra de adultos. Es más, es que se la llegó a olvidar cuando ella estuvo presente en las grandes antologías de los años 50, de los años 60, de los años 70, y de pronto su éxito a raíz de esa participación en televisión española es como si lo demás no existiera y solo hubiera esa Gloria de televisión.
Esa parte, ¿no? Esa parte de Gloria.
Sí, es una pena, por eso aprovechamos nosotros este centenario para dar a conocer a la Gloria completa, porque Gloria no es solo poeta de niños, poeta de adultos, Gloria es toda. Es completa, y no todos los autores son capaces de escribir para niños y para adultos, ¿eh?
No, eso
es reconocerle un gran mérito.
Sí, exacto.
No fue madre, por lo que no tuvo hijos, pero sí un montón de nietos entre aquellos peques que leían o les leían sus cuentos, sus poesías, vamos. Yo siempre he dicho, yo por ejemplo personalmente no he tenido, bueno, sí he tenido, pero no les he conocido en vida ni abuelos ni abuelas, ni por parte de padre ni por parte de mi madre. Pero Paloma, yo creo que Gloria Fuertes era la abuela que muchos niños hubiésemos querido tener.
Pues yo creo que sí, fíjate, ahora uno de los doctorandos, Jorge Sánchez Casco, está haciendo, dice que él merendaba con Gloria todas las tardes. Claro, sí, claro, sí. Claro, es que estaba a merendar y estaba Gloria en el hotel y dice, yo es que merendaba con Gloria y Gloria me contaba a mí los cuentos. Entonces eso que dices un poco, ¿no? Esta es la abuela que te cuenta los cuentos o los versos que estás mientras estás merendando.
Sí, bueno, eso es, sí, sí.
Yo creo que era, bueno, en las entrevistas se le ve que era afable, bonachona, siempre con una sonrisa y dispuesta a que todas las personas que le rodeaban estuviesen felices.
Sí. Además tenía la puerta abierta de su casa para todo el mundo. O sea, cualquier poeta joven, cualquier escritor, el que llamara a su casa, mírame estos poemas, léeme esto, aconséjame. La puerta de Gloria estaba permanentemente abierta. Yo creo que lo que más la caracteriza a Gloria es la generosidad.
Seguimos hablando con Gloria Porpeta sobre un poquito la vida y la obra de la gran poeta.
No,
no, la obra de Gloria, Fuertes, hablando con Paloma. He dicho Gloria, ¿no?
Es que ya, me encanta, no te preocupes.
Estoy ya tan emocionado que ya cambio los nombres. Estamos hablando con Paloma Porpeta sobre la vida y obra de Gloria Fuertes, que amó con la cordura de una persona que sabe lo que necesita y a quien dárselo, repartiéndolo, como dice ella, entre sus 7 amores, entre ellos Manolo, que fue quien, en palabras de Gloria, el único que no le amó por sus versos, aunque su gran amor fue la hispanista Phyllis Trumbull. ¿Cómo se conocieron?
Pues mira, se conocieron porque Gloria se inscribió en unos cursos en el Instituto Internacional de Boston, en Madrid, que está en la calle Miguel Ángel 8, y Phyllis llevaba allí pues una serie de cursos también para estudiantes extranjeros, americanos en España. Entonces Phyllis fue su profesora de inglés y se conocieron allí. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que ese fue el grandísimo amor de Gloria. Estuvieron más de 15 años juntas y fue el gran amor de Gloria. Además, también la entrada en el Instituto Internacional le permitió a Gloria, ella lo dice, uh-huh, no llega a entrar en el Instituto Internacional, probablemente su carrera no hubiera sido como fue y hubiera seguido siendo secretaria de horribles oficinas, ¿no?
Sí.
Estudió biblioteconomía, que tú también, fíjate, en los cursos que se implantaron en el año 1928, uh-huh, en el Instituto Internacional. Estudió biblioteconomía y se hizo bibliotecaria. Ella lo dice, la época más feliz de mi vida fue cuando era bibliotecaria porque su jefe era un libro.
Uh-huh. Me imagino que Gloria Fuertes sabría inglés, ¿no? Para poder bandearse un poquito, sí, por aquí a las tierras americanas.
Sí, porque además luego obtuvo una beca Fulbright en el año 1961, uh-huh, y se marchó a Estados Unidos.
Sí.
Daba clases en español de literatura contemporánea, pero es verdad que hizo 3 o 4 cursos de inglés, sí.
Yo puedo decir... Sí, perdona.
Clases también. No, es que yo me embalo con Gloria.
Por eso te hemos llamado, porque conoces muchas cosas de ella.
Yo
decía que cuando tú comentabas antes de que su aparición en televisión española le dio un perfil totalmente de niña, porque Gloria era una niña en un cuerpo grande. Era una mujer que dijo, yo tengo que hacerme niña porque así los niños me van a comprender, van a saber. Además les ponía los animales como cosa de, como que diciendo, tenéis que respetarlos, mirar qué cosas os cuento de ellos, ¿no? Sí. Un poco más o menos.
¿Sabes qué pasa? Que Gloria, es verdad que los valores de los que están en la literatura infantil de Gloria, bueno, y en la de adultos, ¿no?, son fundamentales y además están vigentes siempre, porque son el pacifismo de Gloria, que se alcanza siempre, la defensa, el respeto a la naturaleza, la convivencia, el compartir, y todos esos valores los va transmitiendo a través de su poesía, que es lo que ella pensaba y lo que ella sentía, y lo va transmitiendo así a los niños. Entonces yo creo que por eso, además, esos valores espero que nunca pasen de moda y que su obra, hombre, las guerras, por ejemplo, se podrían terminar, pero desgraciadamente su obra va a seguir,
claro,
mientras el hombre sea hombre.
Gloria Fuertes recibe en 5 ocasiones el Aro de Plata y un Aro de Oro de Televisión Española a la mejor escritora en el año 1976, me parece.
Sí, el 76.
¿Qué es lo que sentía Gloria al recibir estos premios?
Hombre, a Gloria le encantaban los premios, a Gloria le gustaba mucho que se reconociera su trabajo. Y es verdad que estaba muy orgullosa de haberse convertido, pues, esos premios de popularidad de los escritores más populares del año y tal. Un año pues compartió el premio con Vicente Aleixandre o con Cela, ¿no? Era que los niños reconocían en ella como la gran poeta a la que llegar. Entonces se sentía muy orgullosa, le gustaban mucho los premios.
Yo diría una cosa, y bueno, y así hablando de nosotros, ahora que nadie nos oye, aquí no nos gusta que nos den premios, ¿no? Aquí no nos gusta, ¿no?
No, es verdad, no, pero ella, es verdad, pues, le gustaba el reconocimiento de su obra. y el reconocimiento de su trabajo, porque es que Gloria era una trabajadora incansable. Ella lo dice también en otro poema, dice, ella se declara estajanovista del verso. O sea, Gloria escribía diariamente, escribía para niños y para mayores, cuando estaba contenta para niños y cuando estaba más triste para adultos. Y escribía todos los días. Pues claro, tú, es su trabajo y el reconocimiento a su trabajo, que eso, ¿quién no le gusta que se lo reconozca?
Sí, sí, seguramente Gloria, como decíamos antes, haciendo honor a su nombre, pues estará en la gloria y seguirá escribiendo para adultos y para niños.
Yo creo que tiene que estar muy contenta.
Yo creo que los que creemos en una vida un poco más allá, le tenemos a Gloria Fuertes ahí, dentro del mundo de la literatura, pues escribiendo lo que ella ha hecho también toda su vida.
Y sabes lo más importante, que como la están leyendo, porque ahora el movimiento es muy importante, que la gente está volviendo sus ojos otra vez a Gloria y lo están leyendo, y no solamente la literatura infantil, que muchos recuerdan, pero la literatura de adultos, que era la que ella tenía esa espinita, ¿no?, clavada, porque era la menos apreciada, y ahora se está volviendo todo la mirada hacia su obra de adultos, entonces que la sigan leyendo es mantener vivo a un poeta.
Sí, exactamente. Vamos a ver, existen actores, pintores, directores de teatro, de cine y escritores, entre otras profesiones, que se les coloca o se les pide que actúen, pinten, dirijan o escriban en un determinado género, lo que nos hace que les encasillemos. Así que cuando deciden elegir hacerlo en otros campos dentro de su profesión, pues no se les admite o no nos parece o nos parece raro. Yo personalmente no creo que ocurriera esto con Gloria Fuertes, a quien se le podía encasillar como autor infantil, ¿no?
Yo creo que, fíjate, en los años, como un ejemplo, en el año 1962, Gil de Viedma hace una selección de poemas de Gloria y lo publica en la colección Coyure. De 11 títulos, la única mujer es ella. Y el resto son los grandes pesos pesados de la literatura de los 50. Y ella, pero ella también lo dice, o sea, ella se la reconocen como una gran autora, ¿no? Por eso es una pena que a partir de los 80 no se la reconozca así. Pero ella ha estado muy bien reconocida siempre por escritores, por críticos. El mismo Cela habla de ella maravillas, Vicente Alexandre, o sea que era una voz reconocida. Y entonces, bueno, pues ahí se diluyó, y luego esas apariciones en televisión, las parodias que hicieron sobre ella, ¿no? De pronto dejó de ser como una poeta para ser un personaje televisivo. Y entonces, bueno, pero ahora da gusto porque muchos chicos que la están leyendo ahora, sobre todo la gente muy joven, ni siquiera tienen ese recuerdo.
Claro, es lo que pasa.
Y entonces se han vuelto, la han encontrado y se están encontrando con una grandísima poeta. Entonces, la verdad es que parece que estamos superando ya esa fase de la poeta de los niños, televisiva, ¿eh? No te digo como escritora, que tiene mucho mérito, pero la poeta televisiva, estamos superando ya esa fase. Y creo que ya será inmortal.
Pues, Paloma, fíjate que ya desde que hemos empezado, llevamos ya casi veintitantos minutos de esta agradable y tan amena charla contigo. Ya no te vamos a molestar mucho más.
No, vamos a no, a ver, vamos a hablar de, primero, claro, de cuando falleció, que falleció el 27 de noviembre de 1998. Fue enterrada en el cementerio sur de Carabanchel y posteriormente en el 2001 trasladada al cementerio de la Paz de Alcobendas.
Sí.
Vamos a pasar al tema de la fundación. ¿Quién funda y con qué motivo o motivos?
Mira, vamos a ver. Luz María Jiménez Faro, que era mi madre, creó una editorial solo de poesía de mujeres hace ya pues 35 años. Uh-huh. Ella mantenía una relación con ciertas autoras. Bueno, pues es que entre sus autores están, por ejemplo, pues desde Carmen Conde, que pues estaba también con Chazardo, y Ernestina de Champurci, y Ana Roset, y entre ellas una de las autoras era Gloria Fuertes, que la trajo José Luis Cano con una obra que sacó, no me acuerdo en el año. Entonces empezó entre ellas dos una amistad, una relación de estas editoriales que son a la antigua, que no tienen ese sentido comercial, ¿no?, sino que lo que le preocupa es la poesía, y empezó una relación de amistad entre las dos, que se mantuvo durante mucho tiempo. Y al fallecimiento de Gloria, ella se encontró con la sorpresa de que la había dejado heredera, y por lo tanto, tanto los derechos como el archivo personal de Gloria se lo dejó a Luz María, con la intención de que siguiera trabajando y, sobre todo, que publicara la obra de adultos y que apoyara la poesía joven. Entonces, la mejor forma de canalizar este deseo era crear una fundación. Y se creó por eso la Fundación Gloria Fuertes en enero del 2000.
El día 14 de este mes ya han comenzado los actos conmemorativos del centenario del nacimiento de Gloria Fuertes, con una exposición en el Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa de Madrid, que va a estar hasta el 14 de mayo, una retrospectiva de la vida y obra de la poeta. Me imagino que esperan que sea muy visitada, ¿no?
está siendo muy visitada, ¿eh? O sea, ya estamos teniendo unas cifras, pues no sé por dónde andaremos, pero a lo mejor andamos ya por más de 7.000 personas han pasado por allí.
Bueno. Buen número, sí.
Llevamos, sí. Yo la he comisariado, me lo he pasado muy bien, la verdad, hemos intentado enseñar a la gloria completa, ¿no? Pues esta gloria es un recorrido cronológico, donde además nos acompañan los colores, la música, la voz de Gloria, sus documentos, sus fotografías y sus poemas como elementos expositivos, ¿no? Porque lo que he pretendido es que sea la propia Gloria, a través de sus autobíos que iba escribiendo, la que nos va contando la vida, ¿no? Y bueno, se trata de eso, de mostrar la Gloria completa. Y mucha gente se sorprende, claro, al ver que en los años 50 estaba publicando, que creó una revista con Antonio Gala en el 52, que fue publicada en el 52.
Sí.
O sea que estamos mostrando esa Gloria completa y creo que estamos consiguiendo el objetivo de que la gente se sorprenda de ver que hay mucha Gloria antes de la Gloria televisiva, ¿no?
Nosotros, por nuestra parte...
Invito a todos a que vengáis, de verdad, ¿eh?
Sí, pues nosotros de aquí, desde Palencia, tenemos el viaje fácil, pero bueno, lo intentaremos.
Pues fíjate, Paloma, que incluso este recordatorio ha ido allende de los mares, exactamente a Chiapas y a la Baja California Sur, a un pueblito que se llama Santa Rosalía, porque ahí tenemos amigos que son profesores y les dijimos, oye, os recordamos que el día 28 de julio pasa esto, y les mandamos unos versitos de Gloria. Sí. Y bueno, están entusiasmados, unos de un club de literatura,
de lectura, sí.
Y entonces, bueno, pues damos publicidad, a Gloria, regalamos a Gloria, porque le dije, te invito a conocer la historia de esta persona. Entonces, para nosotros eso también es muy importante.
Sí, ahí, como decía mi compañera Maite Fuentes, el pueblo de Santa Rosalía, que está en la Baja California, es el pueblo natal de mi madre. Acá, mi madre fue mexicana.
Qué
y
bueno.
ahí hay un ambiente literario, pero muy, muy importante. Y al, como te decía, cuando le dijo Maite Fuentes el nombre de Gloria Fuertes, pues dijeron, hombre, estamos encantados.
Se le pone la carne de gallina, ¿eh?
Sí, no, es verdad. Y Maite suele chatear muchas veces con algunas personas de ahí que están metidos en este mundo literario de escritores, novelistas, y ya te digo, cuando oyeron el nombre de Gloria Fuertes, pues se pusieron a bailar el jarabe tapatío, nunca mejor dicho, ¿no?
¡Qué maravilla!
Así es, pues nuestro tiempo, Paloma, se está acabando. Así que, no sé, tendremos que darte... Podríamos hablar mucho más sobre la... Podríamos glosar mucho tiempo más la historia y la vida de Gloria Fuertes, ¿no? Así que te vamos a dar las gracias, Paloma, por tu amabilidad al conceder a la emisora Radio Colores de la Universidad Popular de Palencia, en el espacio El Cofre de las Palabras, pues esta entrañable charla.
Y hasta siempre, ¿eh? Aquí nos tienes cuando quieras comentar a nuestros oyentes aquello que puede interesarles, ¿eh? O sea, esto lo tienes abierto. Tienes ya la llave de la...
Muchísimas gracias. También vosotros podéis contar conmigo para cuando queráis.
Pues muy amable.
Pues, Paloma, muchas gracias.
Hasta siempre.
Hasta siempre, sí.
Hasta siempre.
Bueno, pues nuestra charla con Paloma Porpeta, directora o presidenta de la Fundación Gloria Fuertes, pues ya terminó. Ha sido una muy entrañable charla con ella. Y nosotros continuamos un poquito más en nuestro programa El Cobre de las Palabras, hoy en este especial dedicado a Gloria Fuertes. Estamos oyendo un ruido de ametralladoras. Así que, ¿esto a qué viene? Viene a que uno de los versos que más define lo que el horror de la guerra dejó en ella, Gloria Fuertes, es el siguiente. Solo tres letras, que para siempre aprenderás. Solo tres letras para escribir paz. Y esta fue así la vida, un poquito la historia de nuestra nuestra escritora hoy en el programa El Cofre de las Palabras de Gloria Fuertes. Así que nosotros continuamos y ya poquitos minutos para acabar este programa de hoy. Decirles a ustedes, amigos oyentes, que si pasan por Madrid en esta Semana Santa, en estas fiestas que se aproximan, pues pueden allí acercarse a la exposición que, con motivo del centenario del nacimiento de Gloria Fuertes, se va a celebrar en la capital de España, en Madrid. Nosotros nos gustaría ir a ver esa exposición, pero no, lo haremos lo posible para ello.
Hemos dejado atrás la guerra. Hemos hablado de Gloria Fuertes. La P con la A y la Z son tres letras. Solamente tres letras nada más. Para cantar paz, para hacer paz. La P de pueblo, la A de amar, la Z de zafiro o de zagal. De zafiro por un mundo azul, de zagal por un niño como tú. No hace falta ser sabio ni tener bayonetas si tú aprendes bien. Solo estas tres letras. Úsalas de mayor y habrá paz en la tierra.
Pues hasta aquí el cofre de las palabras en este especial del día de hoy dedicado a Gloria Fuertes.
Están ustedes en la emisora de Radio Colores.
A ver si estamos en Radio Colores, porque a usted, amiga Maite Fuentes, no le oigo bien. A ver.
Que estamos ahora en Radio Colores.
Sí, ver, estaba agachándose a recoger un papel que se le ha caído y claro.
No oigo el mar.
¿Cómo que no oye el mar?
Ahora
el mar,
sí.
No,
ahora
el mar ha salido. Volverá a salir en torreta. Las olas del mar.
Es que sí, señor director, que es que se me ha caído un papel, dos papeles, y en ese momento
claro.
Me ha cogido usted.
Ha ido a agacharse el papel, se ha ido del micrófono y no se le oía. Parece que estaba usted ahí pues no sé, por Becerril de Campos o por Cervera de Pisuerga o por Guardo.
Por ahí, guarde usted, señor.
Pues estamos en el 107.7 de frecuencia modulada, en las redes sociales y en la página web radioglorias.es.
Y ahora pues les dejamos con otros compañeros que también van a hablar de Gloria Fuertes.
Gloria Fuertes, como le decía nuestra invitada de hoy, Paloma Porpeta, podemos hablar de ella horas y horas porque el tema no se acaba.
Pues fíjate, si amaba a los niños, que eso nadie lo duda, que ese amor le lleva a organizar la primera biblioteca, una biblioteca muy especial. Era ambulante, para que pasase por los pequeños pueblos llevando libros a donde estos no llegaban por falta de dinero, o porque, bueno, no sabía leer ni escribir todavía en España de aquel entonces existía. Y que dejó sus bienes económicos, una cuantía bastante importante.
Sí, lo destinó a
la ciudad de los muchachos.
A la ciudad de los muchachos.
La ciudad de los muchachos, que yo recuerde, estaba todavía enclavado por un circo y los niños que actuaban en el circo, uh-huh, estudiaban allí, aprendían a ser hombres de provecho.
No tengo referencias, pero ¿existe todavía la ciudad de los muchachos en Madrid o ha quedado un poquito por ahí? Hace tiempo que no la oigo.
Pues fíjese que me...
¿Se habrá dedicado a otra cosa? O...
Y además es muy gracioso porque uno de los libros que también ha escrito, que se estrenó en el Teatro Lavapiés de Madrid allí en el noviembre de 1982, eran Las tres reinas magas y se llamaban Melchora, Gaspara y Baltasara.
Ahí vais.
Claro, y Gloria Fuertes, a través de ese libro, ¿qué nos quería decir? Porque no iban a ir las esposas de los reyes magos también a ver al niño Jesús.
Tenía razón, Gloria Fuertes.
Claro,
sí, sí.
Claro. Y en 1985 le otorgan el premio de poesía Ciudad de Baeza. En el 86 es galardonada con la medalla del Día Mundial de la Cruz Roja. Y en el 87 es nombrada Dama de la Paz. Y en 97 socio de honor de UNICEF. De esta manera se le está reconociendo esta valía a través de esos premios.
Todo un personaje, en este caso Gloria Fuertes, poeta que no poetisa, como ella bien decía. Pues ya, nuestro tiempo ahora sí, que ya se termina, así, amigos oyentes, ya tenemos que dejarles en este especial dedicado hoy, como decimos, a Gloria Fuertes.
Pues, como siempre, sean felices.
Sean felices, lo mismo digo yo, estuvimos como siempre en el guión y realización del programa Maite Fuentes y en el control y el registro de sonido su amigo y compañero Julián Bilbao. Así que nosotros nos despedimos hasta el próximo Cofre de las Palabras.
¿Y si algún día me deja coger los mandos de la nave?
¿Los mandos de la nave? Pues los mandos de la nave, sí, ya le voy a dejar a usted. Pero me tiene que tratar este timón con mucho cuidado, porque esto es muy sensible y muy delicado. Así que, amigos oyentes, gracias por su atención y saludos cordiales.